los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. Hoy tenemos reportes sobre el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, la situación de México dentro y fuera de sus fronteras, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas a realizarse en Lima y sobre la movilización y lucha de los movimientos en Guatemala. Bienvenidos. Con el auspicio del Papa Francisco, del 27 al 29 de octubre, tuvo lugar en Roma y el Vaticano el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, con la participación de más de 100 dirigentes sociales de todos los continentes. La Minga Informativa de Movimientos Sociales participó en este evento, donde, como señala Juan Grabois en la lectura de la declaración final,
se compartieron las cifras escandalosas de la desigualdad y la concentración de la riqueza. Los panelistas y oradores coincidieron en que debe buscarse en la naturaleza inequitativa y depredatoria del sistema capitalista, que pone el lucro por encima del ser humano, la raíz de los males sociales y ambientales. Durante el trabajo en talleres se concluyó que el acceso pleno, estable, seguro e integral a la tierra, el trabajo y la vivienda constituyen derechos humanos inalienables, inherentes a las personas y su dignidad, que deben ser garantizados y respetados. La vivienda y el barrio como un espacio inviolable por Estado y corporaciones. La tierra como un bien común que debe ser compartido entre todos los que la trabajan, evitando su acaparamiento. Y el trabajo digno como eje estructurador de un proyecto de vida fueron algunos de los conceptos compartidos. También abordamos el problema de la violencia y la guerra, una guerra total o, como dice Francisco, una tercera guerra mundial en cuotas. Sin perder de vista el carácter global de esos problemas, se trató con particular intensidad la situación en Medio Oriente, principalmente la agresión contra el pueblo palestino y kurdo. Pudimos conocer los datos más recientes sobre contaminación y cambio climático, las predicciones sobre futuros desastres naturales y las pruebas científicas de que el consumismo insaciable que promueve una ínfima minoría y practican principalmente los sectores de altos ingresos del norte, explica más del 90% de las emisiones tóxicas, aunque las inundaciones, tifones y problemas sanitarios derivados del uso de las biotecnologías afectan con mayor intensidad al sur y allí a los más pobres.
De los diálogos sostenidos en este inédito encuentro surgieron dos iniciativas centrales: la conformación de un espacio de diálogo permanente con el Vaticano y el impulso a la articulación internacional autónoma de los movimientos sociales. En México se mantiene la tensión por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace varias semanas. Frente a las hipótesis de la Procuraduría General, los padres de los normalistas aseguraron que mientras no existan pruebas contundentes, seguirán teniendo esperanza en que sean entregados con vida. Este, un reporte de la red de comunicadores Boca de Polen.
Seguimos reportando desde México sobre el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Lo más reciente es que en una conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam confirmó la versión que hace más de 20 días el padre Solalinde había hecho pública. Esto es, que los estudiantes fueron secuestrados por la policía municipal, luego entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos y más tarde calcinados. Poca ha sido la información nueva que dio el procurador, simplemente dio los datos más certeros y escabrosos de cómo fue realizado esto. Dijo que la fogata donde calcinaron a los estudiantes estaba en el fondo del basurero municipal de un municipio llamado Cocula y que la pira en donde fueron quemados estuvo prendida 15 horas. Lo que parece que también yace en el fondo del basurero de Cocula no es solo los restos de los estudiantes, sino también el prestigio de las autoridades judiciales mexicanas. Por supuesto que hasta ahora no se ha detenido la indignación y la movilización de los estudiantes mexicanos está creciendo. El pasado sábado se realizó una nutrida marcha nocturna que fue todo un éxito en la Ciudad de México. Sin embargo, varios analistas han visto la sombra de la violencia inducida en las cada vez más violentas manifestaciones que se dan al margen de estas movilizaciones masivas. Hay pequeños grupos que han hecho destrozos en varios edificios públicos con un saldo de detenidos fuertes, pero que nada tienen que ver con las manifestaciones masivas y pacíficas de los estudiantes mexicanos. Y bueno, en todo esto, ¿dónde está el presidente? Bueno, pues Enrique Peña Nieto está fuera del país, está en China, y resulta que en una escala de su viaje al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, bajó en el territorio de Alaska y simplemente alcanzó a reprobar la violencia en las manifestaciones. Quisiéramos añadir que tampoco al presidente le irá muy bien en China. Acaba de suspender una obra ferroviaria que había sido concesionada a la empresa china propiedad del gobierno de este país asiático. Y bueno, cualquiera se preguntaría, ¿por qué cancelar un contrato millonario al gobierno que será su anfitrión? Lo que ha pasado es que en estos últimos días se ha generado un escándalo, ya que las otras empresas que pujaban por el contrato desertaron y dejaron solas al conjunto constituido por las empresas peñistas y las chinas. Todo parece indicar que hubo un mal manejo en la licitación millonaria de este ferrocarril. Reportó Eugenio Bermejillo para los Movimientos Sociales de América Latina.
En Ciudad de Panamá, estudiantes de la Universidad de Panamá y jóvenes de distintas fuerzas sociales protestaron frente a la Embajada de México contra la muerte de los estudiantes mexicanos y la impunidad. Un reporte de Radio Temblor.
Panameños se solidarizan con los 43 estudiantes desaparecidos en México. Estudiantes de la Universidad de Panamá y jóvenes de distintas fuerzas sociales protestaron frente a la Embajada de México en Ciudad de Panamá. El propósito es hacer un llamado y exigencia a las autoridades de dicho país para que cese el estado de impunidad, corrupción y muertes a distintos actores sociales, como es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Mónica Priscila, de Radio Temblor, realizó el reporte desde el lugar de las acciones.
Nos encontramos aquí con el estudiante Rancés Pardo. A ver, Rancés, explícanos, cuéntanos en qué consiste esta concentración.
Primeramente, nosotros hicimos una convocatoria abierta organizada por los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá porque queríamos demostrar en primer lugar la solidaridad de los pueblos latinoamericanos y demostrarle también a las autoridades presentes en Panamá, de representantes de México, que el movimiento estudiantil panameño repudia totalmente las acciones dictatoriales del gobierno de Enrique Peña Nieto y que queremos demostrar nuestra total solidaridad hacia la comunidad estudiantil y hacia los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Tendrían que recordar que nosotros en un momento vivimos desapariciones y crimen organizado por parte del Estado en la dictadura, y que es necesario tener esto presente, pues la historia suele ser cíclica y en cualquier momento puede sucederle esto a cualquiera de los estudiantes que luchan contra el sistema opresor.
La acción en Ciudad de Panamá estuvo marcado por consignas: pega de los rostros de los estudiantes desaparecidos, declaraciones y una carta abierta a la Embajada de México. Este fue un reporte de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas de la Red Jubileo Suramérica para Voz de los Movimientos.
A pocas semanas de realizarse la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, Lima, capital del Perú, se encuentra en movimiento, donde organizaciones, movimientos sociales y el Estado peruano preparan el campo de negociaciones tanto desde la cumbre oficial como la cumbre paralela. Un reporte de la Minga Informativa de Movimientos Sociales.
Faltan solo 19 días para la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, y Lima, la capital del Perú, sede de la COP20, se encuentra en efervescencia y movimiento, tanto por la participación que el Estado peruano tiene como país organizador, como por las demandas que permanecen por parte de la sociedad civil peruana y que no han sido escuchadas hasta ahora. Las organizaciones y movimientos sociales en Perú se han unido desde el 2013 en un colectivo llamado Grupo Perú COP20, integrado por más de 80 organizaciones. El objetivo principal del colectivo es trabajar en pos de un nuevo acuerdo climático global ambicioso, justo y vinculante desde una agenda global, y al mismo tiempo impulsar políticas nacionales coherentes y eficaces para enfrentar el cambio climático a nivel nacional. Por su parte, el ministro de Ambiente y presidente de la COP20, Manuel Pulgar Vidal, ha señalado durante una reunión con la sociedad civil peruana en la preconferencia de las partes para el cambio climático realizada en la isla venezolana de Margarita, que el rol de la presidencia peruana en la COP20 demanda ser neutral, por lo que el Perú tiene el objetivo de escuchar a todas las voces, acercar posiciones, hacerlas negociar y generar confianza en este proceso. Estas declaraciones mantienen poca claridad sobre la posición que el Estado peruano tendrá en las negociaciones y su posición frente al cambio climático. Ya lo habían señalado en una serie de reuniones previas en Lima que no existe información sobre la postura del gobierno peruano clara en torno a procesos de extrema trascendencia como la aprobación de un nuevo acuerdo climático global y la adopción de compromisos sobre contribuciones determinadas a nivel nacional. Así lo ha advertido el colectivo Grupo Perú COP20. Un momento importante que se viene dando aquí en Perú en estas últimas semanas es la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, preparada por la sociedad civil y con apoyo de algunos congresistas peruanos. La demanda es que esta sea aprobada en lo posible antes de la COP20. En el Perú, el escenario es preocupante. Por un lado, tenemos un Estado con poca voluntad de prevención porque se ha priorizado mucho más este modelo de desarrollo de crecimiento que no toma para nada en cuenta el impacto del cambio climático, y por otro lado, las grandes dificultades que miles de ciudadanos viven día a día en nuestras regiones de la sierra y selva por efectos del clima. En forma paralela a la cumbre oficial, se realizará la cumbre de los pueblos frente al cambio climático. La comisión organizadora, que está constituida por más de un centenar de organizaciones, sindicatos, movimientos sociales en Perú, está llevando adelante un arduo trabajo para mantener informada a la población, tanto nacional como internacional. El Parque de la Exposición, en pleno corazón de Lima, será la sede donde los debates, las actividades autogestionadas y los encuentros e intercambios se llevarán a cabo. Se ha planteado para el 10 de diciembre como día central la movilización hacia la sede oficial de la COP20. Será un camino largo y lleno de obstáculos, dado que la ubicación oficial es el cuartel general del ejército peruano, sede poco amigable para encuentros y diálogos conciliadores. Así están las cosas aquí en Lima, Perú, y en un contexto donde el Perú ha asumido la responsabilidad global de liderar la negociación climática, la ausencia de referencias a este proceso no es buena señal. El presidente Ollanta Humala está en silencio, no ha querido tocar el tema, ni en las discusiones acerca de la reducción de los estándares ambientales para la promoción de inversiones que aquí se han dado. El presidente Humala está evitando enunciar opinión y ha dejado de mencionar mucho cuál será la ruta de nuestro país durante las próximas semanas, liderando la presidencia de la COP20. Este es un reporte desde Lima, Perú, para Voz de los Movimientos.
En Guatemala, grupos y organizaciones sociales se mantienen en jornada de movilización y lucha para exigir la aprobación de leyes de beneficio general y la derogatoria de leyes que atentan contra los derechos del pueblo. Un reporte de Clock Vía Campesina, Centroamérica.
Representantes de pueblos, comunidades, autoridades ancestrales y organizaciones populares continúan en la jornada de movilización y lucha para exigir la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de la Juventud, Ley de Radios Comunitarias y de Lugares Sagrados. Asimismo, para que se derogue las leyes que atentan contra la vida y los derechos del pueblo. A nivel nacional existen diferentes puntos bloqueados, esto por hombres y mujeres de diferentes edades representantes de los diferentes pueblos del país, exigiendo que las y los diputados cumplan, legislando a favor del pueblo. Desde la ciudad de Guatemala, este es un reporte de Clock Vía Campesina Centroamérica para Voz de los Movimientos.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.